Bueno, nueva ruta. Esta semana todo parece indicar que la última, y para esta última ruta nos hemos reservado una ruta especial. ¿Verdad que sí, Ángel? Bienvenido como siempre. Gracias por estar aquí.
Pues nos hemos reservado la creme de la creme. Vamos a empezar desde un sitio que se puede escribir con mayúsculas. Yo creo que es la casa. En Sobrarbe, en muchos libros, cuando leemos cosas de etnología y tal, ¿no?, y antropología, de cómo se vivía aquí, siempre se empieza hablando por la casa, ¿no? Que es la casa, aquí en el Alto Aragón, ¿no? Que es un conjunto de cosas, ¿no?, y de personas y de animales y tal. Bueno, pues la capana es el paradigma de la casa. Ajá. Eso es la bomba. Uh-huh. Es que es una casa enorme, que tiene su iglesia, que tiene sus edificios anexos, que tiene su herrería montada en una ermita. O sea, tenía una iglesia y una ermita, y una de las ermitas, como le sobra, dicen, pues montamos aquí una herrería.
Es una especie de microclima socioeconómico.
Aquellos, sí,
puede haber. Época.
Yo desde luego, si hay una guerra nuclear, me voy a la capana. Me voy a la capana, me lleno bien aquellas cubas de vino, me pongo ahí un montón de perniles y de... Sí.
Pues vamos a apuntarnos bien esta ruta porque está la cosa muy mal, ¿eh?
Pues ya te digo yo que es un sitio autosuficiente, total. Y uno cuando llega allí lo escudriña, porque además se puede visitar muy bien. Todavía está bastante bien, bastante entera esa casa, a pesar de los años de abandono que tiene, porque yo creo que se abandonó aquello en los años 60, o se deshabitó, mejor dicho, porque abandonado no ha estado nunca.
Claro.
Desde entonces, pues ha soportado muy bien el paso del tiempo, y eso habla muy bien de lo bien edificada que está. Solo hay que ver las paredes de piedra que tienen los edificios secundarios.
Sí.
Ya no te digo el principal, si es que en los secundarios echaban largos haciéndolo bien, en el principal ni te cuento. Entonces, la capana es un lugar especial para recorrer, en el que nos podemos pegar una hora tranquilamente. Y recomiendo yo llevar una linterna, porque siempre que se mete uno en una casa de estas, pues si va de bajar a las bodegas, pues con la linterna mucho mejor.
Ajá. Lugar altamente recomendable, sobre todo para visitar lo que en alguna ocasión habías comentado, Ángel, uno de esos consejos que solamente están en la cabeza de los expertos: lugar para visitar en un día en el que, por ejemplo, no haya llovido mucho, porque si algo se tiene que ir al suelo.
Ah, sí. No, eso, sí. Efectivamente. Como hemos comentado alguna vez, yo soy muy amante de meterme en las casas abandonadas y tal, porque
es muy atractivo, pero tiene su cierto punto de peligro, y el peligro se maximiza en días, pues, en los que haya
mucha humedad, que haya llovido, porque claro, se carga pues todo el barro que tiene la techumbre, la madera está humedecida, aquello gana peso, puede venirse abajo. Ya ni te cuento si ha nevado, vamos. Si ha nevado, claro. Con meterse debajo de una casa abandonada.
Bueno, pues hecho este apunte de recomendable seguridad, tiramos de la capana.
Bueno, primero habría que comentar a nuestros oyentes dónde está la capana.
Vamos
que,
a ver. ¿Cómo llegamos a la capana?
Yo estoy seguro que mucha gente no lo debe saber.
Yo no lo sé, ¿eh? He sentido hablar de la casa y he oído hablar de la historia, de la importancia, pero no sé dónde. Ahora mismo, si tuviese que ir, no sé cómo se llega.
Pues mira, la capana está enfrente de Coscojuela de Sobrarbe. Coscojuela de Sobrarbe, ya sabemos que es un pueblo que está al sur de Ainsa, en la dirección de Ainsa Barbastro. Pasas primero Morillo de Tou, al poco llegas al desvío de Coscojuela.
Ajá.
Pues justo enfrente del desvío de Coscojuela arranca la pista que llega a la capana.
Es una pista que se distingue, que se
ve. Sí, nada, no, está o ir a Coscojuela o ir a la capana.
Ajá.
Y si tiras de frente vas a Barbastro, por la general. Bueno, pues además la capana probablemente la hayamos visto de lejos yendo por la carretera. Está muy cerquita de donde está también el vertedero comarcal, que quizás sea su punto, ese punto negativo, pero en algún sitio hay que reciclar,
claro,
la basura. En algún sitio hay que ponerlo. Bueno, yo me imagino que en verano igual algún poco de sopor así fétido puede llegar hasta la casa, ¿no? Pero en invierno no, en invierno ya te digo, bueno. Bueno, pues ya verás. Esto de visitar la capana lo podemos hacer al principio o al final. Yo casi lo dejaría para el final, como postre.
Colofón.
Como postre. Entonces llegamos ahí a las inmediaciones de la casa de la capana con el coche, y justo en una curva a 90 grados que ya sube hasta la casa, arranca una trocha que ya está indicada que manda a Santa María de Güell. Bueno, pues ahí dejaremos el coche. en aquella subida. O lo dejamos ya directamente en la casa de la Cáfara. Pero nosotros tomamos esa trocha que está al poco de antes de llegar a la casa de la Capana. Uh-huh. Es una trocha que sale a mano izquierda.
Bien.
Muy bien. Y esa trocha, pues ahí sacaron madera, hay una especie de lío de trochas, pero está indicado. Además, recientemente limpio este sendero. Uh-huh. Lo ha limpiado una brigada del Ayuntamiento de Ainsa, que les aplaudo desde aquí porque están haciendo una labor fabulosa. Este taller de empleo está recuperando cantidad de senderos muy bonitos y muy solitarios y muy poco conocidos. Y uno de ellos es este, el que nos va de el que va de la Capana a Santa María de Huy. Bueno, pues entonces por esa trocha, que ya te digo que es un poco liosa, pero que ahora está indicada, al final desembocamos en un sendero. Y ese sendero nos lleva a lo alto de la sierra. Es un sendero precioso, a mí me encanta. Y en lo alto de la sierra, encima, nos vamos a encontrar con una sorpresa, en forma de tesoro, que son los famosos numulites.
Ah, amigo.
Porque es que nos vamos a conectar con el sendero que hay entre el Santa María de Huy y Linés, que es lo que le llamamos la ruta de los dineretes.
Ajá.
Los famosos dineretes de Huy, que esos numulites no son más que no son ni más ni menos que unos fósiles, uh-huh, con forma discoidea que parecen monedas. Entonces, bueno, pues de antiguo se han llamado los dineretes de Huy. Pues en la Sierra de Seville también hay numulites estos y ahí les llaman dineretes de Seville, pero aquí les llamamos dineretes de Huy. En cada sitio se acuñaba su moneda.
Claro que sí.
Bueno, pues ahí hay miles y miles y miles de millones de numulites. O sea, si nos dieran un céntimo de euro por cada uno de ellos, pues viviríamos de las rentas.
Oye, que esto es una curiosidad que verdaderamente cabe apuntar, porque la gente cuando suba a lo mejor dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? No los veo.
No.
Es que el sustrato, el suelo mismo, agacharos y coger así un puñado y acercaros la mano a los ojos, porque es que es eso, es que es difícil verlos cuando estás de pie, pero verdaderamente cuando te agachas, y además cabe decir que como hay distintas especies o familias de este
crustáceo, hay tamaño, sí.
Pues hay algunos que parecen como una lentejita, y desde una lentejita hasta el tamaño aproximado de una moneda de un euro, en ese rango puedes encontrar...
Hay varios tamaños, sí. Bueno, uno se siente un poco como el tío Gilito.
Sí,
el
¿no?
tío Gilito, que era el tío del Pato Donald, que siempre amasaba la fortuna y le gustaba contar aquello, pues lo mismo. Bueno, pues llegados a lo alto de la sierra y conectados con la ruta esta de los dineretes, ahí ya tendremos indicaciones que nos mandarán hacia Santa María de Huy, hacia la derecha, o hacia Linés, hacia la izquierda. Pues en este caso nos vamos a ir hacia el Sarrastaño de Huy. Que es el camino de Ainsa. Y vamos a ir por un sendero que además utiliza un estrato geológico y no lo deja, no lo abandona. En todo momento vamos a ir por el mismo nivel geológico, ¿no? Que tiene, es un vericueto que ya te digo que tiene curvas y es muy ameno de andar. Y llano, prácticamente sí. Llano. Bueno, pues cuando vayamos acercándonos al Sarrastaño nos impresionaremos, porque el Sarrastaño es como un balcón. Es un balcón de caída libre, prácticamente. Y el sendero baja haciendo zetas por allí. Ajá. El Sarrastaño, digamos que es la vertiente norte de Santa María de Huy. Desde el mismo Sarrastaño ya también hay un sendero PR que conduce a Huy. Y el que además recomiendo que se llegue hasta Huy si se tiene tiempo y se eche un vistazo a lo que hay allí, que no es poco.
Sí.
Que solamente hay una iglesia que es claro, patrimonio nacional. En Huy lo que tenemos es una iglesia románica del siglo XI, fabulosa, con tres ábsides ahí, con sus arquillos, con sus frisos baquetones.
Auténtico muestrario de arquitectura románica.
Es monumento nacional. Y luego además hay otra, como los de Huy son muy chulos, por ejemplo, pues tenemos una iglesia muy buena, pero vamos a hacer otra. Y se cascaron una iglesia en el siglo XVI... Pero de aquí te espero, una joya que están restaurando ahora. Ajá. O sea, que casi hay más iglesias que habitantes allí. Y bueno, encima ya, para más inri, tienen el famoso Tozal de Huy, que antiguamente ya hubo castillo allí, atalaya, que en alguna vez hemos comentado que si en tiempos de los orcos... y Sauron.
Pues
seguramente
un ojo estaría ahí.
¿No? Si existió Sauron, tuvo que estar en Huy, ¿no? Bueno, si tenemos tiempo y nos sobra, nos subimos hasta Buil, hasta el Tozal, y luego volvemos de nuevo hacia el Sarrastaño, hacia ese balcón que hemos comentado. Ese balcón que nos abre hacia el norte, veremos toda la vallonada que hay del valle de Bruello, digamos, de la Sierra de Bruello, todo aquello, que hay un montón de núcleos por allí diseminados, como Sarrato, Pelegrín, Bruello, Sarratías. Ahora me viene a la cabeza pues el famoso ese dicho que dicen Sarrato, Sarratillo, Sarratías, 11 casas y 3 lugares. Y que es cierto, o sea, que entre 3 pueblos se juntaban 11 casas, ¿no? Y son pueblecitos que están ahí muy cerca. Fíjate tú qué topónimos tenemos por ahí. Sarratías, Sarrato, Sarratillo, Sarrastaño.
Sarrastaño.
O sea, eso es todo, es sierra todo. Aquello es todo sierra. Bueno, en el Sarrastaño, además, tenemos un pie temático que hemos instalado ahí, que habla sobre la biología de los numulites, ¿eh?
Bien.
Y sobre qué fueron esos fósiles. O sea, que ahí nos podremos informar bien. Bueno, pues una vez allí, en el Sarrastaño, tomaremos el PR que va hacia Insa. Y descenderemos por ese balcón del Sarrastaño hacia ese valle, hacia esa vallonada. Sarrato lo tenemos ahí abajo y lo vemos.
Sí.
Entonces bajamos por ese PR y en el primer sitio donde veamos una pista a mano derecha, ya abandonamos el PR y tomamos esa pista.
Claramente distinguible, una pista más ancha.
Sí, sí. El PR sigue a la izquierda por sendero y la pista sigue... tira para la derecha, pues tomamos la pista. Sarrato nos queda allá arriba. Si tenemos ganas, también lo podemos ir a ver. Son 2 casas interesantes, una muy bien cuidada, que la recuerdan mucho. Y esa pista la vamos tomando hacia la derecha. Si vemos algún desvío, la vamos tomando hacia la derecha. Y nos conducirá hacia la Capana. Bien. Pasaremos por el desvío de Pelegrín, ese lo dejaremos estar, y seguiremos, digamos, más o menos, no digo que llaneando, porque hace un sub y baja, pero seguiremos en dirección sureste, hacia la Capana. Obviando alguna pista, pasado Pelegrín, Casa Pelegrín, hay que obviar alguna pista a mano izquierda, esas no, hay que seguir de frente.
Como recomendamos siempre esto...
lo mejor es llevar su mapita.
Como lo estamos contando nosotros, puede parecer muy complicado, pero si después de la audición de este pequeño microespacio esto lo vas siguiendo sobre un mapa, te das cuenta enseguida de por dónde va la perdiz.
Sí, alguno se equivocará y en vez de ir en dirección hacia la Capana, tomas una de esas pistas hacia la izquierda y si bajase por allí, acabaría en morillo de todo. O sea, que no pasa nada porque llegaría a terreno civilizado.
Bien.
Pero bueno, si sigues, digamos, en esa dirección que hemos dicho, sureste, llegaremos hacia la Capana por unas trochas bastante malas, por cierto. Bastante, bastante, bastante malas. Que solo se pueden hacer andando o en bici. Bueno, llegando a la Capana, pues si nos hemos dejado lo de la visita a la Capana para el final, pues ahí tendremos el postre.
Muy bien.
Y la guinda del pastel.
Estupendo. Y allí cerquita es donde hemos dejado el coche y con esto cerramos otra ruta. Pues otra ruta no. Una ruta más, no. Una ruta más, no. Cerramos las rutas de la merienda de Radio Sobrarbe. Hoy un poquito especial, las despedidas siempre tienen un sabor ciertamente amargo, pero hoy hemos disfrutado como siempre de una buena compañía, de una buena ruta, de un componente que queda ahí colgado en internet, ya lo sabéis, en las rutas de la merienda, en lamerienda.podomatic.com. Además también en la página de Sobrarbenses hay una pestaña especial de rutas y excursiones en las que, aunque la merienda termine, pues van a quedar ahí perpetuamente para que cualquiera pueda visitarlas. Y hoy tampoco puedo despedirme como me gustaría de ti, Ángel, diciéndote hasta la semana que viene que nos traerás otra ruta, porque todo parece indicar que la semana que viene no habrá ruta, habrá que tirar de archivo los que puedan y consultar las que hemos hecho hasta el día de hoy. Con lo cual, Ángelón, un auténtico placer, por qué no decirlo, un verdadero privilegio haber compartido toda tu sabiduría en este pequeño espacio que en solamente 10 minutos los viernes nos ha aportado mucho, muchísimo.
Oye, yo solamente tengo que agradecer pues la oportunidad que me habéis brindado de pues un poco de repasar mentalmente estos caminos, que yo los disfruto cuando los sueño, ¿no?, en mi cabeza. Y cuando te estoy contando estas cosas, es que realmente yo voy andando por ahí y me voy y me meto en esas casas y buceo dentro de esos sitios y veo esos paisajes. Entonces yo disfruto tanto como el que vaya a hacer esa ruta.
Pues muy bien, Ángelón, gracias como siempre y hasta la próxima.
Venga, hasta luego.